miércoles y recibimos a Luis Aguilar en este espacio Barrio de Tango. Todos los miércoles nos encontramos para descubrir un poco acerca de las letras.
Para pasear un poco por el barrio.
Paseamos y escuchamos tango.
¿Cómo te va, Pau? Buenas tardes.
¿Cómo va, Luis?
Buenas tardes, gente. Muy bien, muy bien. Así que me di cuenta que hoy no hay nada gracioso y no me gusta a mí cuando
pongámosle.
No sé, que tengo que inventar algo.
Nosotros, como no sabemos mucho, cuando vos nos decís algo, te creemos. ¿Qué pasa eso?
Sí, puedo inventar.
Del tango. Así que.
Puedo inventar algo.
Nos inventamos algo.
Voy a ver qué se me ocurre.
Sí,
viste que cada miércoles desarrollamos uno o dos temas y siempre hay algo curioso, anecdótico, algún personaje. No sé, acordaba el miércoles. El último miércoles hicimos el tema con el tema ¿cuál fue? Alcoforte, que hicieron dos argentinos que estaban en Italia y por lo que decía de poco relataba la injusticia social, el gobierno italiano no le había permitido inscribirlo salvo con la condición de que le pusieran tango argentino, porque decían que en Italia eso no sucedía,
claro.
¿No? ¿Te acordás que era, bueno, fue la cosita graciosa, digamos? Mirá vos, estaba pensando, hablamos hace 15 días, porque el miércoles pasado no hubo, ¿verdad? Hace dos miércoles atrás hablábamos de esa historia que conté, que transcurría en el marco social, en el contexto sociopolítico del fascismo en Italia. Mirá vos la vuelta a la vida, lo que acaba de pasar. El tiempo es circular, ahí está.
La realidad es que nos van como golpeando.
Y
¿no?
Sí, el neofascismo otra vez con posibilidades de poner un funcionario de alta responsabilidad como sería la primera ministra esta, que ya no me acuerdo cómo se llama, ni me quiero acordar cómo se llama, pero ahí está la historia dando vueltas, ¿no? Bueno, vamos a ver si se me ocurre algo, si algo, yo no recuerdo bien, tengo acá anotadito lo que vamos a hablar, es más bien hoy una columna, no sé si llamarla académica, pero descriptiva, digamos, de dos cuestiones que tienen que ver con la música popular, esto que llamamos tango, ¿no? Una tiene que ver con un personaje, no personaje con nombre, sino personaje por la función que cumplió en el tango, que son los cantantes, que fueron en algún momento, se revelaron como un hecho, un acontecimiento muy importante en el devenir de las orquestas. Aparecieron y se transformaron en un elemento notorio, notable, atractivo, y personajes que eran convocantes también, más allá de los directores de orquesta, de las orquestas en sí, de los directores de orquesta, que eran tipos, obviamente, con mucho prestigio. Estamos hablando de los Troilo, de los Di Sarli, de los Canaro y demás, ¿no? Los cantores en algún momento de la década del 40 equipararon la convocatoria de los directores o de las orquestas mismas y se los disputaban como se disputan hoy los jugadores de fútbol. Se pasaban de un contrato a otro,
claro.
Se iban a alguna orquesta, algunos no tenían el mismo criterio musical con su orquesta, no se llevaban bien con el director. Viste que los músicos son medio loquitos, tienen un rasgo así, de tipo.
Existía en esa época.
Sí, sí, claro. Y sí, 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 no fue lo mismo Troilo que D'Arienzo, qué sé yo, o directores que querían marcar su estilo y no permitían deslices o modificaciones. Bueno, hay cantores que tenían su propia visión de cómo había que cantar un tango y se producían desencuentros muy fuertes y los cantores se iban a otra orquesta, además. Y muchos de ellos después fueron grandes estrellas. Pero a lo que iba es que ese personaje, esa ese hecho artístico que se reveló en los 40 tiene antecedentes diferentes dentro de las orquestas, porque el cantor existía.
Claro.
El cantor de tango, a partir de Gardel, que grabó Mi Noche Triste, se acompañaba con guitarra, generalmente con guitarra, con una o un equipo de guitarra, como lo hacía Gardel, digamos. No es que no existían. Lo que no existían en un primer momento eran las orquestas con cantores.
Claro, pensaba en eso. Por un lado estaban los cantores y por el otro las agrupaciones
las
de orquestas que tocaban en los
instrumentales,
bailes,
fundamentalmente. Claro. Bueno, y entonces ahí hay una figura que es un adelanto, que es, porque como todo proceso no es una cosa tajante, que se transforma en orquestas sin cantores a orquestas con cantores. Hay un proceso que va como sedimentando para que se transforme después en el cantor, como los procesos históricos. La Revolución Francesa no podemos ceñirla a que comienza nada más que con la toma de la Bastilla. Si hay procesos históricos que van sucediendo, que van alimentando un contexto para que suceda. Digo esto para explicar que este proceso y todos los procesos son iguales, digamos, se van produciendo cosas que van transformando esa realidad hasta que en un momento se transforma totalmente. La Revolución de Mayo tiene sus antecedentes, bueno, en fin, a eso me refiero. Y con
proceso,
exactamente.
Algo y de repente mañana, exactamente.
A eso me refería. Desde la aparición de las orquestas típicas hasta mediados de la década del 20, los repertorios fueron exclusivamente instrumentales, salvo algunas voces esporádicas de algún integrante de la orquesta, pero generalmente eran expresiones humorísticas, porque el tango venía de esa onda de ser procaz, humorístico. No había historias relatadas y contadas, y menos había algunas, pero eran como muy largas. Todavía no estaba definido ese tango canción como se definió más o menos en el 20, con dos partes, la primera y la segunda iguales y un estribillo, en fin, era otra cosa. El adjetivo de orquesta típica fue una ocurrencia del bandoneonista y director Vicente Greco en el momento que grababa sus primeros discos, para diferenciarse de las orquestas que interpretaban un repertorio con ritmos variados, es decir, que tocaban tanto esos tangos primitivos como foxtrots, como temas folclóricos, milongas de tipo campero, ¿no? Y entonces las que se empezaron a dedicar solamente al tango encontraron ese adjetivo para diferenciarse, y así se denominó la orquesta de Greco, Orquesta Típica Criolla Greco. Entonces la gente ya sabía que otras cosas no iba a escuchar, que era eso. El cantor solista, como decíamos hace un ratito, nació acompañado generalmente por guitarras o con tríos típicos, guitarra, flauta, guitarra. Después se incorporó el piano un poquito más, fue reemplazando a la guitarra como elemento que marcaba el ritmo. Cantaba todos los versos de la letra, que en general, como te decía, constaba de tres partes. La primera y la última eran musicalmente iguales, con diferente texto, y la segunda era el estribillo. Esto, los primeros cantores se ceñían exactamente a lo que decía el autor de la letra. Después ya, cuando el cantor empezó a tomar preponderancia en definir el tema, cómo se cantaba, a veces cortaba la segunda parte, no la cantaba, terminaba en el estribillo, sin modificar la letra, modificaba la forma de cantarlo, cantaba la primera parte, el estribillo, y volvía, sobre todo con las orquestas que también se ocupaban mucho del baile, de que la gente bailara y que utilizara el tema para bailar, en lugar de repetir la segunda parte y volver a repetir el estribillo,
muy largo,
exactamente, o la cortaban o no la hacían y volvían a una colita del estribillo. Iban modificando eso, pero los primeros hacían todo el recorrido. En ese repertorio había tangos, valses, milongas y también ritmos camperos, digamos, en esos primeros cantones, ¿no? Los estilos, las zambas, las tonadas, las rancheras, los foxtros, que se utilizaban mucho y se bailaban, y por eso se los empezó a llamar cantor nacional. Es recién a mediados de la década del 20 y hasta casi finalizar los años 30 que aparece este personaje, que variaba entre una denominación en un término francés que se llamaba chansonnier, o sea, cantante, cantor, ahora no me acuerdo exactamente cuál es la traducción, pero ese era el sentido, o estribillistas. Apareció este personaje, que aparecía al promediar el tema, cuando llegaba la parte del estribillo, y empezó sin siquiera cantar el estribillo, como recitándolo, y después la orquesta terminaba musicalmente. Se ceñía a eso, nada más. Cumplía un cometido, digamos, secundario con respecto a la orquesta, no era tan importante. A esto te decía que fue un proceso que se inició con un rol, con una función, después tomó otra dimensión y otra importancia. Ahí era eso, nada más, ¿no? Esto sucedió, fueron personajes que comenzaron a ser notorios, porque como en toda creación, estaban los buenos, los no muy buenos, los que se empezaban a destacar, los que tenían más carisma, ¿no? Los que lo hacían mejor y se comenzaban a destacar. En los primeros tiempos, esta cuestión de rol secundario se notaba en que no se los mencionaba con su nombre en las etiquetas de los discos. Ya se grababan, el estribillista hacía su intervención, claro, en el tema,
y no aparecían,
pero ni se los nombraba. Simplemente el disco decía "con estribillo cantado", aclaraba que había un estribillo cantado. En realidad, muchos para definirlo, para graficarlo, decían que era un instrumento más de la orquesta haciendo un solo, como en algún momento de la música el violín hace un solo o el bandoneón hace algunos compases solo para, digamos, lo que se llama el arreglo.
La persona que cantaba ahí era como un instrumento.
Era un instrumento, y hacía un solo. Es como si el violín en algún momento tocara 4 o 5 compases solos para modificar lo que se llama el arreglo, un arreglo diferente. Hay orquestas que hacían arreglos diferentes, utilizaban en algún momento de lo que el director consideraba más adecuado para resaltar algunos compases. A veces utiliza el piano, a veces el bandoneón, a veces el violín. Bueno, el estribillista era considerado eso, un instrumento más que en algún momento hacía un solo con su voz. Fue ocurrencia de un gran músico, pero sobre todo de un gran empresario, de un tipo con una visión extraordinaria, como fue Francisco Canaro. Y él incluyó por primera vez a un vocalista en una orquesta de tango. Él mismo lo dijo en una autobiografía que escribió, que como él era muy exigente con lo que brindaba, con el producto que brindaba, siempre tratando de ver cómo podía mejorar su producto, y le pareció que a los discos les faltaba algo, que era la parte vocal, y no con un sentido de llenar el disco, sino para darle más interés a la ejecución municipal, para enriquecerla. Esto es lo que él vio, quería enriquecer. Entonces se le ocurrió hacer cantar el estribillo, hizo una prueba, dice él en su autobiografía, me dejó satisfecho, y la primera experiencia grabada fue un tango de un hermano de él, que también era músico, que también tuvo su orquesta aparte, que se llamó Mario Canaro. Así es el mundo, y con un joven cantor desconocido, Roberto Díaz, que no prosperó, digamos, como conocido. Esa puesta en escena de algo nuevo, el público la recibió muy bien, y le fue dando a los estribillistas una mayor posibilidad de lucimiento, fueron agregando con un poco de timidez, pero probando otras partes de la letra. Y a partir de esa experiencia, claro, vieron que tuvo éxito, que Canaro tenía éxito, que se adelantaba, que todo el mundo hablaba de la orquesta de Canaro con el estribillista, y fueron incorporando vocalistas para cantar el estribillo. Y nuevamente Canaro fue el que innovó, contratando para sus orquestas dos vocalistas en lugar de uno. Después ya fue una forma común y ordinaria. Todas las orquestas tenían dos cantores y algunas veces hasta tres. Héctor Varela en alguna época tuvo tres cantantes, por ejemplo, y otras orquestas también. Esos dos fueron dos cantores que hicieron carrera como estrellas propias, que se llamaron Roberto Fugazot y Agustín Irusta, que además también cantaban a dúo. Es decir, Canaro había generado un nuevo hecho que modificaba cómo funcionaban las orquestas en ese momento. Canaro fue un hombre con mucha visión comercial, fue el primero que armó una gran orquesta sinfónica y el primero que visualizó a Europa como un gran mercado, el primero que viajó con una enorme orquesta de 30 músicos más no sé cuántas personas para ayudar a la orquesta a Europa a presentar el espectáculo. Hay algunas fotos, si la gente busca en internet, va a buscar fotos y se los va a ver a los integrantes de las orquestas de Canaro vestidos de gauchos todavía, como alguna vez en la primera gira apareció Gardel cantando tangos y vestido de gaucho. Bueno, él era un hombre, era un empresario teatral también, organizaba, producía sus propios espectáculos musicales y demás, y era un hombre con mucha visión, ¿no? Los sellos grabadores tomaron a estos estribillistas con la característica con un contrato y los señalados como cantores de la casa. ¿Esto qué implicaba? Que no intervenían en los discos de una sola orquesta, sino que intervenían en las orquestas que grababan en ese sello. Los contrataba el sello y participaban en los discos de esas orquestas que contrataban. Después ya sí tomaron un poco vuelo propio. En ese tiempo la orquesta típica Víctor fue muy famosa, la típica Columbia, la típica Odeón, que era un sello discográfico. La orquesta típica Víctor era de la RCA Víctor, famoso sello que desapareció. Bueno, los estribillistas se impusieron, pese a esas condiciones medio limitantes que tenían en sus actuaciones en públicos, la orquesta y la charla de los espectadores los tapaba, no había sistema de sonido adecuado. A veces usaban hasta una especie
de... ¿Estamos hablando de qué año, más o menos?
Y estamos hablando de los primeros años del 30.
Claro.
A veces utilizaban los megáfonos para que se los escuchara un poco más. Además, tocaban en cafés, en cabarets, que la gente estaba en las mesas y hablaba y demás, ¿no? Bueno, a pesar de esas condiciones adversas, fueron haciéndose conocidos y demás. Hubieron nombres muy conocidos entre los estribillistas, que después algunos fueron cantores, como Carlos Dante, por ejemplo. Otros no tan conocidos, como este Roberto Díaz, que fue el primero, Antonio Guglione, y también los que después fueron cantores, porque su condición le daba para cantar más que recitar, lo fueron cantando los estribillos, y apareció entonces en este proceso que te estoy diciendo el cantor, y ahí aparece Charlo, que fue un gran cantor, extraordinario músico, Roberto Fugazot y otros más, Ernesto Famá, por ejemplo, y Francisco Fiorentino, que después se transformó en un gran cantor con una etapa con la orquesta de Troilo que fue magnífica, esplendorosa y muy 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 popular y muy querido. Y también esa tarea la comenzaron a hacer algunos actores, porque como requería alguna capacidad dramática, el estribillo, cuando todavía no se cantaba, y aun cuando se cantaba, tampoco era un canto con mucha exigencia técnica, entonces exigía capacidad dramática, y entonces algunos actores encontraron allí también un pequeño trabajo. Uno de los más famosos, claro, uno de los más famosos, que después terminó siendo un actor muy importante en el cine argentino, y también cuando apareció en la televisión, un hombre del espectáculo, en espectáculos, en comedias, pero también en ejecución, en conducción, fue Juan Carlos Torri, que en sus años jóvenes fue estribillista. Bueno, este es un poco el proceso que dio lugar a lo que después fue el cantor, que ya en la década del 40 se transformó, como te decía, en un personaje notorio, notable, que atraía a mucha gente, que de las orquestas, cuando encontraban un buen cantor que además tenía como carisma y presencia, atraía a la gente, y muchos de ellos después se hicieron, después de pasar por una etapa exitosa y notoria, masiva, popularmente masiva en las orquestas, hacían su camino de solista. Por ejemplo, Edmundo Rivero,
claro.
Por ejemplo, Floreal Ruiz con Troilo, estoy hablando ya de cantores de Troilo. Por ejemplo, el polaco Goyeneche, que en sus inicios fue cantor de orquesta y también tuvo con Troilo un gran momento, que después seguían como solistas haciendo su propia carrera. Esto es un poco la historia del estribillista. Para graficarlo, y un momentito, digamos, para entender un poco cómo era esto, hay un clásico tema que se llama Café Domínguez, que es de Ángel D'Agostino, uno de los directores de orquesta, y ahí vamos a ver cómo era la función del estribillista, en este caso al inicio del tema.
Del cuarteto bravo de Graciano de Leone, a tus mesas caían Pincho, Arona, Pinto y Pacho a escuchar tus tangos. Era el imán que atraía como el alcohol atrae a los borrachos. Café Domínguez de la vieja calle Corrientes, que ya no queda.
En este caso, como te decía, este estribillo es un pequeño relato que de alguna manera cuenta lo que era ese famoso Café Domínguez, y ya después es instrumental. Y vamos a agregar un poco
para el baile.
Y vamos a agregar un poco para completar este recorrido serio del día de hoy, sin personajes humorísticos o sin anécdota humorística. Hablar un poco del vals, que también se transforma en una especie de subgénero del tango, se llama tango vals, que también atrapa mucho al bailarín.
Eso, que el vals como sale, viene de ahí y después ya es como...
El vals forma parte del tango.
¿Independiente del tango?
No, no es independiente del tango, no. Ajá. Lo tocan las orquestas, los autores de valses son los mismos autores de tango famosos, como el caso de Manzi, que tiene mucho, como el caso de Homero Espósito. No, es simplemente una variación del tango venida del vals, del famoso vals vienés, como la milonga tanguera viene de la milonga más o menos campera, y se desarrolla como una especie de subgénero, como algo diferente del tango, tiene otra cadencia, otro ritmo. El vals tiene esta cosa de ser un poquito más movido, el baile del vals, la danza del vals exige un poco más de giros, otra incluso hasta otra postura en el bailar, porque no es lo mismo la milonga, que por ejemplo, claro, es un poco más movidita, exige otra, y el tango, a veces hay tangos que son como más lentos y se baila de otra manera. El vals, un baile lento, fue originado en Austria, en Tirol, en el siglo XII, ¿no? Tiene una antigüedad enorme, y sobre finales del siglo XVIII, 1769 en adelante, en Viena, y se expandió rápidamente a otros países. Por supuesto, llegó a las colonias rápidamente, como llegaban todas las costumbres de los europeos que nos habían colonizado, ¿no? Con sus danzas también llegó el vals. Algunos creían que el vals, o creen todavía que el vals, tuvo su origen en la volte, en una danza de tres tiempos que se practicaba en el siglo XVI. Nació la palabra vals nació en el siglo XVIII, cuando el vals se introdujo en la ópera y en el ballet, y en su origen tenía un movimiento lento, aunque después se fue transformando ya dentro del tango en un movimiento con un poco más de ritmo vivo. Chopin, el gran pianista polaco, aportó una gran cantidad de valses. El vals más breve, denominado vals del minuto, por ejemplo, que se conoce. Los Strauss también se destacaron como grandes compositores de valses, especialmente Johann Strauss, no Johann Mastropiero, sino Johann Strauss. Y en Latinoamérica existen variantes del vals, como el vals venezolano, el vals colombiano, el brasileño, el ecuatoriano, y sobre todo el más conocido por nosotros, el vals peruano.
El vals peruano.
Muy conocido, muy identificable también, con características características diferentes en cada país. El valsecito criollo, que es el que nos ocupa a nosotros, surgió a fines del siglo XIX con un doble motivo. En esa época el vals vienés, como el de Johann Strauss, era una de las grandes músicas de moda en la Belle Époque. Y porque a gran parte del litoral argentino inmigraron multitud de suizos, austríacos y alemanes, que influyeron con su música en la música folclórica argentina, así surgieron en la Argentina, de esa llegada de Europa, de ese vals vienés, valsecitos criollos, así se los llamaba. Muchos muy conocidos, no sé, Caserón de Texas, Absurdo, Tu pálida voz, te estoy dando nombre de valses muy conocidos. En general, el valsecito criollo argentino se deriva del vals clásico, o mejor dicho, del vals vienés. También se lo llama, técnicamente se lo llama tango vals, así lo llaman los profesores de danza, y tiene sus características propias, con aquel origen del vals vienés, pero modificado por la raíz tanguera. Así que, para terminar ya definitivamente, vamos a escuchar un valsecito. La música es de Enrique Franchini y Héctor Stamponi, la letra es de Homero Espósito, es muy conocido, se llama Pedacito de Cielo, es bellísimo,
es muy lindo,
es una versión extraordinaria de Horacio Molina.
Bueno, gracias por convidarnos el tango.
La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Thank you. tal vez en frío con la brisa, tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada traían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.